Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 13 de marzo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Trilogía del Clásico Joven. América goleó 4-0 a Chivas en los octavos de final de la Conca Champions. Se medirá con Cruz Azul en cuartos de final, además en la Liga MX.
MedioTiempo.com.
No es sorpresa. El técnico Martín de Michelis sumó otro fracaso con Monterrey. Después de no avanzar en Conca Champions y su futuro podría estar en duda.
FoxSportsLA.com.
Entrenará a Xolos. Sebastián "El Loco" Abreu estará en los entrenamientos del equipo de Tijuana. Sin embargo, el reglamento le impide estar en el banquillo de los partidos. Cirilo Saucedo será el encargado de cada encuentro.
Esto.com.mx.
La UEFA se defiende. La Federación Europea de Fútbol aseguró que Julián Álvarez, futbolista del Atlético de Madrid, tocó dos veces el balón en su lanzamiento del penalti ante el Real Madrid.
ClaroSports.com.
A cuartos de final. En la Europa League, Manchester United venció 4-1 a la Real Sociedad y Athletic de Bilbao derrotó 3-1 a la Roma, por lo que ambos equipos avanzan a la siguiente ronda. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. 5:02 p.m, ya es jueves 13 de marzo. Y bueno, mucho para platicar. Iremos a Monterrey, porque hay quien asegura que De Michelis va a dejar de ser el técnico del equipo de Rayados. Estaremos en Monterrey, platicaremos del clásico de la noche de anoche y también de ese penal que ha sido polémico en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo, el penal en donde le anulan el disparo de penalti al señor Julián Álvarez por tocar dos veces el balón. Señor Ogura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Rabledor, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de movimientos interesantes en la agencia libre de la NFL. También, ¿cómo va la situación del box olímpico camino a Los Ángeles 2028? En ese momento no está el boxeo en esos juegos y sabemos que es un deporte que le da medallas a nuestro país. Y por último, pues faltan unas horas para que empiecen los ensayos libres para el primer gran premio de la Fórmula 1 de la temporada, será en Melbourne.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo no sé si Rayados hubiera ganado en su estadio, pero creo que sí hubiera tenido mucho más posibilidades de hacerlo en su estadio. Me queda claro que el concierto de Shakira lo programaron hace mucho tiempo, pero tienes que planear eso como institución y al final les terminó costando y les terminó costando mucho fuera de la CONCACAF Liga de Campeones Rayados. A mí me parece un punto muy importante. Así como me parece que aquí en México se cortan muy pronto los procesos, ¿no? Estoy de acuerdo que queda eliminado Rayados, pero pensar en correr a De Michelis en esta etapa del torneo no lo puedo comprender. Y bueno, en el otro partido, América le pasó por encima a las Chivas.
De todo esto estaremos platicando. Vamos a empezar con el América Chivas y luego platicaremos, iremos a Monterrey más adelante. América muy, pero muy, muy superior al equipo del Guadalajara. Para mí, el señor Espinosa, director técnico de las Chivas, que fue un gran futbolista y que tiene un amplio futuro como director técnico, para mí equivoca desde el planteamiento en el que juega contra Chivas. Me parece que es equivocado. equivocado, es la manera de ver yo las cosas. Creo que no puedes jugar con tres centrales y con dos carrileros bien abiertos que tengan salida y regreso cuando vas a tener que marcar a Brian Rodríguez y vas a tener que marcar el otro lado a Sendejas. Y si estos dos van en diagonal al interior, van a llegar por un lado Kevin Álvarez y por el otro lado va a llegar también el jugador del equipo de América, Borja. O sea, desde mi gusto ahí se equivocó. Una, dos, cuando el partido está 1-0, y bueno, caramba, es tiempo de ajustar, y para el segundo tiempo sacas de la cancha a Castillo y dejas a Alan Mozo con una amonestación, y deja la amonestación. No había visto en todo el partido a Brian Rodríguez, le había puesto un baile terrible. No puedes sacar a Castillo, pon a Castillo a jugar el lateral derecho, que ya lo ha hecho Pachuca, y saca del partido a Mozo. Entonces, este tipo de equivocaciones, y más que además el América jugó mucho mejor y tiene mucho mejor plantel, pues les acabó cobrando factura, ¿no?
Definitivamente. Y finalmente, si es que el América no había hecho gol en los dos partidos anteriores, el de la ida de la Conca Champions y el partido de Liga del pasado fin de semana, pues también es cierto que el equipo de Chivas pues se encuentra solamente un gol en esta trilogía de partidos y se da con ese rebote y el autogol. Y el América ayer muy pronto se encuentra con el primer gol y ya después vendría la segunda anotación. Ya hablaba acerca de Rodríguez, ya hablaba también acerca de Sendejas, pues los dos también marcaron gol el día de ayer. Entonces, bueno, pues era difícil que el América tuviera tres malos partidos con plantel diferente en ocasiones, utilizando un plantel alternativo el sábado, y Chivas sí se ve como un equipo muy, muy limitadito.
Sí, además, ayer a los 6 minutos abre el marcador Brian Rodríguez y ahí cambia absolutamente todo el partido. Yo estoy de acuerdo contigo, Raúl, no hay partidos iguales, ¿no? Y tú no puedes plantear exactamente igual todos los partidos. Y del otro lado, Jardine lo le cambió, metió a Fidalgo y a Eric Sánchez de volantes de contención, con salida los dos, salía uno, se quedaba el otro, dos jugadores que saben mucho con la pelota. Se quedó más tiempo Fidalgo, es cierto, pero al final le dieron mucha circulación de balón al América. Brian Rodríguez bien pegado a la banda, aprovechando que Mozo se iba y se iba y se iba, y agarraba ahí a Castillo mano a mano, y le costó muchísimo trabajo a Chivas marcar a Brian Rodríguez, que fue el mejor jugador de la cancha sin duda. Y América, con eso, con ese gran plantel que tiene y con ese gran fútbol que tiene, pues pasaban los minutos y cada vez se veía más superior, y terminó pasándole por encima a las Chivas, y nos demuestra la situación que viven los equipos actualmente, ¿no? Así como fue el marcador, es la situación actual de los dos equipos.
Yo no lo veo tanto, no veo que sea una diferencia tan grande de 4-0. Yo pienso que cuando, sí es superior a la América, desde luego, pero yo creo que cuando hay tanta diferencia, ¿cuál es tu defensa cuando vas a jugar contra un equipo que sabes que su plantel es mejor? La estrategia. Pues plantea una estrategia correcta. Para mí ayer Chivas tendría que haber salido a defender y a jugar al contragolpe. ¿Por qué? Porque tenía un gol de ventaja y necesitaba nada más un gol. Primero, no me metas gol. Pero no, en el medio campo los agarraban y les pasaron por arriba entre el Chiquito Sánchez y Fidalgo. No, les pusieron desde el arranque del partido. Pero para mí falló todo ayer por el equipo de Chivas. Y todo lo que dijiste agregaría un gran técnico, ¿eh? Porque Jardine es un gran técnico, independientemente de la estrategia y lo técnico para armar a su equipo, el hombre maneja el grupo de maravilla. Hay un reflejo de lo que es el América. Viene un balón que sale y Jardine, en lugar de tomarlo con las manos, lo baja con el pecho y lo deja en el piso y lo para. En el momento que hace eso, toda la banca del América le aplaude. Toda la banca del América le aplaude. ¿Qué es eso? Que el equipo está con él. Fácil y sencillo.
Por supuesto que el equipo está con él. Y es muy difícil en un equipo de fútbol, ustedes lo saben perfectamente, el darle gusto a todo el mundo, porque todos quieren estar en la cancha. Pero justamente con ese manejo de grupo, pues hay algunos que juegan, otros que están en la banca. Ni hablar, pero los resultados ahí están. Y lo que mencionabas de Mozo, ¿no? También es un factor fundamental, porque pues, estaba amonestado, al 46 se va, Chivas se queda con 10. y adiós.
Sí, que va como chiva loca a esa jugada con Brian Rodríguez. Era una amonestación clarísima. Y un equipo que es tan superior, no le puedes regalar dos goles que le regala Chivas, increíble, ¿no? El segundo gol, el tal Arrangel quiere cortar el balón, pero se lo termina dejando a Diego Valdés. Y tú no puedes hacer eso como portero. Si vas por el balón, te tienes que quedar con él o tienes que buscar desviarlo a un lugar donde no haya gente. Y el tercer gol, el centro de Brian Rodríguez, un buen centro, pero el error de Tapias al dejar pasar el balón es increíble. Y ahí Sendejas termina solamente empujándolo y ahí liquidó el partido el América. En fin, un planteamiento incorrecto, mucha diferencia en los planteles, errores de Chivas y el resultado catastrófico para el equipo de Guadalajara. Y vamos a ver cómo se repone para lo que resta del torneo, ¿eh?
Ese es otro problema que tiene que resolver Chivas, ¿no? A ver cómo levanto el equipo para el partido del fin de semana contra Bravos de Juárez. Y el otro partido donde Monterrey empata 2 con el equipo de Vancouver, si usted no vio el partido, pues le digo una cosa, haga de cuenta cualquier partido del Monterrey que haya visto igualito. O sea, no tiene una forma de juego, no tiene un sistema definido, no tiene una forma de atacar. Anotó primero, y lo que son las cosas, anotó primero con un buen gol de Canales con la derecha, y parecía que todo caminaba sobre miel de hojuelas. Les dieron la vuelta, no tuvieron reacción y acaban quedando fuera. Aunque no perdieron el empate global, pues por el gol de los dos goles de visitante que hace Vancouver. Yo les hago una pregunta: ¿se acuerdan algún día de un equipo grande, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester, que hayan dicho nos tenemos que cambiar de estadio porque hay un concierto?
No hay manera. Pues ¿no?
Seguramente habrá un caso por ahí. Pero bueno, de cualquier manera, para mí no, o sea, no es pretexto el hecho de que hayas quedado eliminado frente al equipo de Vancouver, aunque hayas jugado en esta cancha.
Pero suman, Ricardo.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero son detallitos.
Al final veías ayer que salieron cuando salían al terreno de juego los dos equipos, el estadio medio vacío, medio pues triste.
Estaban en Torreón.
Y bueno, y si juegas en tu estadio, pues el estadio está lleno y desde ahí empieza a contar, ¿no? ¿Tuvo que haber ganado Rayados? Sí, pero cuenta.
Ahora, hay una situación. Piden todo el mundo en Monterrey la salida de Michelis. ¿Y los directivos? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Comenzamos en Colombia porque la selección cafetalera presentó la lista de 26 convocados para la fecha FIFA del mes de marzo, donde enfrentarán a Brasil y Paraguay por las eliminatorias de la Copa del Mundo en 2026. En la convocatoria aparecen nombres como el de James Rodríguez de León, así como el de Luis Díaz de Liverpool, Cristian Borja de América y John Durán de Al Nassr. Habrá que mencionar que Colombia marcha a cuarto lugar en el clasificatorio de la Conmebol para el próximo Mundial. Volamos a Francia porque Kylian Mbappé regresa a una convocatoria de la selección gala. Después de 6 meses de ausencia, el futbolista del Real Madrid había sido acusado por una supuesta violación en Suecia, además de su bajo rendimiento en la escuadra merengue. Didier Deschamps, técnico del equipo francés, al respecto señaló: "Hablé con él, lo discutí con él, será el capitán". Terminamos en Inglaterra porque Thierry Henry habló sobre el duelo que tendrán Real Madrid y Arsenal por los cuartos de final de la Champions League. Cuando juegas contra el Real Madrid, lo ha dicho Oblak, necesitas suerte, necesitas el partido perfecto, cuando quieres eliminar al Madrid, e incluso cuando tienes suerte, me repito, que puede no ser suficiente. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional, regresamos al estudio.
Vámonos, vámonos a Monterrey con Eduardo Ortega, que nos va a platicar cuál es la situación del señor de Michelis. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
Hola Raúl, te saludo con mucho gusto. Y bueno, fue una eliminación muy dolorosa la que recibieron el día de ayer los Rayados ante el Vancouver allá en la Conca Champions. Una situación que pues todavía no es oficial, pero seguramente la directiva del Monterrey pues tomará la decisión de cesar al argentino Martín de Michelis. La directiva no está nada contenta con los resultados que ha tenido el cuadro regio, tampoco están satisfechos con el accionar, y ni se diga que pues actualmente están peleando en la zona del play-in, en la tabla general, y con el papelón del día de ayer ya están poniendo pues nuevos nombres en la mesa para este cierre de torneo, y también pues está el Mundial de Clubes este verano. Ayer después del partido habló Martín de Michelis, y atención con las palabras que comentó. Se ve claramente y responsabiliza a los jugadores que ni los titulares ni los suplentes en esta serie contra Vancouver los pudieron vencer a los de la MLS. De hecho, tenemos las palabras de Martín. Escuchemos lo que dijo el técnico argentino.
Le di la oportunidad a todos los jugadores del plantel de poder sacar adelante esta fase. Así que no creo que alguno pueda quejarse y estar descontento, porque jugaron los que no venían jugando, jugaron el Vancouver y no pudieron ganar. Y hoy jugaron los que normalmente venían jugando más y tampoco pudieron ganar. Así que descontento de la oportunidad no creo que haya ninguno. Después, si cada uno dio el máximo, eso se sabrá con el análisis de cada uno. Nosotros los primeros en hacernos el propio análisis de si supimos gestionar bien el grupo en estos momentos, ¿no?
Y bueno, Raúl, obviamente estas palabras tampoco cayeron bien en la interna de la institución defensa, y el Tato Noriega, el presidente del club, comentó que iban a tomar una decisión ya con cabeza fría. Todo indica que este proyecto pues ya es insostenible. Ahora los altos mandos de defensa están buscando y analizando quién podría hacerse responsable y mostrar resultados inmediatos, ya que esta plantilla pues también hemos visto que está llena de figuras. Entonces vamos a estar muy al pendiente de las decisiones que se tomen en estas próximas horas. Se comenta que pues ya tiene las horas contadas de Michelis luego de este pues resultado que fue fracaso para el Monterrey en esta Conca Champions, Raúl.
Oye, Eduardo, pero esta película ya la vi con Bucetich, ya la vi con el Tano, y bueno, pues sí, lo mismo, ¿no? Yo la que te pregunto es, la gente está molesta con de Michelis, pero ¿está molesta con la directiva también?
Fíjate que ahorita están responsabilizando más al técnico, y más cuando llega de Michelis, todos pensábamos que iba a ajustar la defensa, y Monterrey actualmente es de las defensas más goleadas en la Liga MX, le están anotando demasiados goles, y esto pues está enojando a los aficionados. Ya vemos que también la directiva no está nada conforme con los resultados, y si bien en los últimos torneos han tomado decisiones en donde ya cortaron el proyecto del Tano, cortaron el proyecto de Bucetich, y ahora ya están por cortar el proyecto de Michelis, también hay que poner una balanza en donde queda la responsabilidad de cada uno, tanto de técnico y directiva, porque también el cortar tantos técnicos en tan poco tiempo pues obviamente pues habla de que tanto los jugadores y la directiva y el cuerpo técnico pues están tomando malas decisiones. Pero ahorita, aún con la fiebre de Sergio Ramos aquí en la ciudad, pues vaya que ahorita no salva a nadie estos malos resultados.
Gracias, Eduardo, un abrazo.
Estamos al pendiente, saludos a todos.
Gracias. Bueno, ahora vamos a presentarles aquí a la gente de Telefórmula y Radio Fórmula un audio de una analista arbitral de la CBC de Londres, ¿sí? Una analista arbitral que es Cristina Unkele. Ella tiene mucho prestigio, y van a ver lo que dijo en relación al doble toque de Julián Álvarez en el partido del Atlético de Madrid.
The rule, it's simple, it's straight, it's been touched, but one thing to also take into remember.
Es la regla, es simple, es recto, se ha tocado, pero una cosa hay que tener en cuenta, es que el VAR tiene la tecnología del fuera de juego semiautomático, donde son capaces de ver en ese punto de saque y tienen esa tecnología extra para decir cuando hay un toque en ese balón. Así que cada vez que hay un gol aquí, tenemos esa capacidad para eso. No hay un chip en el balón, que es lo que vimos en la Copa del Mundo, pero con esa capa extra de tecnología se consigue esa secuenciación adicional. Así que desde el punto de vista del VAR, no solo se fija en el video, sino también en los puntos de contacto, donde el sistema semiautomatizado tiene 26 cámaras diferentes que observan la tecnología del seguimiento de las extremidades, como una cámara que está en el balón en sí, lo que da al VAR la capacidad de ser más conciso y directo, además de saber cuándo se tocó realmente el balón fuera a simple vista. Así que el VAR pasará al árbitro. El árbitro siempre está escuchando al oído y esperando a que el VAR diga comprobación completada antes de continuar con el siguiente saque. Lo que me hubiera gustado ver, y quizá el árbitro lo hizo, pero desde los ángulos que vimos, es que el árbitro fuera un poco más demostrativo al indicar la señal del VAR de televisión, para ayudar realmente a vender y explicar la decisión de campo, de modo que no hubiera tanta confusión en el aficionado.
Tiene razón, porque nadie se dio cuenta, ayer dijo Ancelotti que en la banca no se dieron cuenta tampoco, hasta que le quitaron el gol, el penal, pero pues yo creo que con esto ya se acaban las dudas, ¿no?
Sí, lo que yo creo es que para simplificar todo esto debían cambiar la regla.
Totalmente.
Sí. Y vamos, si es una cuestión completamente accidental como se dio, vamos, no saca ventaja de nada. Es más, así como metió el penalti, lo pudo haber mandado a la tribuna. Entonces, si es una cuestión evidente que trata de hacerlo a propósito, pues entonces sí que se invalide. Pero una jugada así, primero, evita la polémica, y segunda, bueno, pues es justicia desde el punto de vista.
Que es justo el comunicado que saca la UEFA, ¿no? La UEFA dice, es claro y evidente que tocó el balón dos veces Julián Álvarez y vamos a analizar el cambio de la regla, justamente, ¿no? Pero a mí me parece muy claro, la explicación es maravillosa, y la tecnología de la UEFA, ¿no? Que tiene 26 cámaras y puede identificar puntos de contacto diferentes, y por eso sucedió que el árbitro y el VAR decidieron en un minuto, ¿no?
Ahora, hay una situación que también es un reflejo de por qué si toca el balón dos veces. Vamos a olvidarnos de la tecnología, que ahí no puedes ni dudar. La reacción de Julián Álvarez. Cuando mete el gol Julián Álvarez después del penal, que le pega dos veces, no festeja. No hace una sola mueca de festejo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que le pegó dos veces.
Ya le había pasado en River a Julián Álvarez, ¿eh? Ya le había pasado lo mismo.
Ahora, tiene razón Enrique, ¿no? Este tipo de jugadas debe desaparecer del reglamento, porque finalmente pues es un resbalón, que es un riesgo que tienes en una cancha de pasto, si está mojada, hay miles de situaciones, ¿no? Lo deben de quitar o modificar, repetir el penal, por ejemplo, ¿no?
Ándale, esa podría ser, pero siempre y cuando no sea intencional, ¿no?
Sí,
que sea
claro.
Producto de un accidente como le pasó.
Sí, repetir el penal sería lo más correcto.
Ahora, es que para hacerlo intencional esto está en chino, ¿no?
No hay manera, ¿no? No, ni queriendo. Oye, ayer no había visto yo las imágenes, pero hay unas imágenes al final del partido que el Cholo Simeone va a aplaudir a la gente y a festejar con la gente. De esas cosas que uno no puede comprender, que el Cholo es muy vendehumos, ¿no?
Hombre.
Pero ya basta del Atlético de Madrid de festejar derrotas honrosas, ¿no? Ayer era para ganar el partido y para matarlo, y va con la grada y va a vender humo y va a con esas ganas que siempre trata de proyectar Simeone, ¿no?
Hoy ya hizo una declaración diciendo que el Madrid les ha ganado muchas veces, pero qué trabajo les cuesta.
No, bueno.
O sea, increíble, ¿no? Pero con todo y todo, el aficionado del Atlético de Madrid lo sigue queriendo mucho, ¿no? Queda otra vez fuera, sobre todo la forma como queda fuera. Cuando llegó a la sala de prensa le preguntó a los periodistas, levante la mano, que nadie ha visto que le pegó dos veces. O sea, una serie de situaciones que no machan con un técnico que tiene ese plantel, tan buen plantel, en el Atlético de Madrid. Pero pues la gente lo quiere y lo siguen contratando. Es el técnico que más gana en el mundo, ¿eh?
Sí, no, y es un buen vendedor, indiscutiblemente.
Eso que ni qué, regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En los deportes. En la Liga Mexicana de Softball, Diablos Rojos del México Femenil se puso adelante en su serie por 2 juegos tras la victoria por pizarra de 13-4 sobre Charros de Jalisco Femenil en el Estadio Panamericano, mientras Sultanes de Monterrey Femenil aprovechó su localía y obtuvo su 2º triunfo ahora por pizarra de 7-4 sobre Bravas de León en el Palacio Sultán. Ambas series se reanudan el viernes en la Ciudad de México y en el Bajío. Escuchamos al manager de la región montana, César Guerrero.
Sí, estamos muy contentos, muy a gusto, muy feliz con el trabajo que se ha venido haciendo y la verdad la esperada final que queremos. Siempre viajar es un poco cansado, pero yo creo que el estado anímico ahorita de las muchachas es muy alto y no creo que nos afecte. Bien, vamos por todo.
En el automovilismo de la Fórmula 1 este fin de semana comienza la temporada 2025 desde Australia y previo al inicio oficial de actividades, el actual campeón Max Verstappen señaló ante los medios: "No somos los más rápidos en este momento, pero va a ser una temporada muy larga. Si nos hubiéramos preguntado esto el año pasado, la situación al final de la temporada habría sido completamente diferente. Así que muchas cosas pueden cambiar muy rápidamente en la Fórmula 1". Y en el deporte amateur, la ex nadadora artística Jessica Sobrino presentó su fundación Atmos, dedicada a impulsar el deporte femenil dentro del alto rendimiento en México, con el objetivo de brindar acompañamiento a las nuevas generaciones de deportistas en temas psicológicos, de nutrición y de entrenamientos. La ex nadadora compartió que además ha aprobado diferentes exámenes para ser jueza de su disciplina a nivel internacional.
Porque era mucho más complicado a veces el conseguir el dinero para ir a las competencias que el mismo entrenar. Hasta que llegaron algunos patrocinadores que se sumaron a nuestro sueño, a nuestro sueño olímpico, y que siempre voy a estar agradecida. Y varios de esos patrocinadores están aquí hoy conmigo en la fundación y estoy súper agradecida de eso.
Señor Burak.
Raúl, bueno, hace un momento Betsabé hablaba acerca de la Fórmula 1. La temporada inicia ya este fin de semana en Melbourne y de hecho por la diferencia horario, hora de la Ciudad de México, la primera práctica será esta noche, 7:30, la segunda práctica será a las 11 de la noche, temporada número 75 ya de la Fórmula 1, en donde hay una serie de modificaciones, pero lo que más llama la atención es ver a Lewis Hamilton ahora con la escudería Ferrari. También habrá 6 pilotos novatos que forman parte de 8 nuevas combinaciones en los equipos de la Fórmula 1. De hecho, las únicas combinaciones con respecto al año pasado que se mantienen intactas son las de Aston Martin y de McLaren. Y por cierto que ningún australiano ha ganado en casa este gran premio, ni siquiera han estado en el podium, y ahora es una buena oportunidad para Oscar Piastri de McLaren, que cerró muy bien la temporada anterior, y por supuesto habrá que ponerle un ojo a lo que sucede ahora con Red Bull, con Liam Lawson, este piloto neozelandés de 22 años que llega para ocupar el sitio de Checo Pérez y ser el coequipero de Max Verstappen. Está interesante.
Emociona el tema de Ferrari, ¿eh? Emociona.
Sí. Vamos a ver a Charles Leclerc ahora con Lewis Hamilton. Dice Lewis Hamilton que siente esas mismas mariposas de cuando debutó en la Fórmula 1. Y bueno, pues llega con el equipo de mayor renombre en la historia de la Fórmula 1. En el fútbol americano, varias cosas que vale la pena mencionar. Una de ellas es que los Acereros de Pittsburgh, pues no tienen a un quarterback titular importante, camino a la próxima campaña. Justin Fields ya se fue con los Jets, Russell Wilson está de gira artística, no lo han firmado desde luego, y lo que hicieron los acereros fue firmar un seguro mientras, y ese seguro se llama Mason Rudolph, que ya estuviera con ellos, que de hecho fue tomado en la tercera ronda del draft del 2018, el año anterior estuvo con los Titanes de Tennessee. Al final de la campaña del 2023, Rudolph como titular de los acereros tuvo marca de 3-0 y los metió a la postemporada, pero pues no es un mariscal de campo de élite, no es un quarterback en realidad para que esté al frente de los acereros, pero pues Pittsburgh podría estar esperando a que se decida Aaron Rodgers, que su camino podría estar en Pittsburgh, podría estar en Gigantes, podría estar quizás en Minnesota, pero pues en lo que se va a sus retiros estos de obscuridad, en lo que le entra la ayahuasca, que le gusta también, en fin, es un poco complicado también estar esperando, porque una de esas, Rodgers puede decir retirarse y te quedas como el perro de las dos tortas. Total que, pues vamos a ver qué es lo que pasa con Aaron Rodgers, pero por lo pronto los acereros ya tienen a Mason Rudolph. El equipo de los acereros también tiene en este momento a Skylar Thompson, pero bueno, pues no es ninguna garantía, que llegó procedente de los Delfines de Miami. El caso de Russell Wilson mencionaba, el día de hoy estuvo de visita con los Browns de Cleveland, mañana estará con los Gigantes de Nueva York, mañana también estará visitando, quiero decir, el día de hoy ya visitó a los Gigantes Joe Flacco, este quarterback, pues que tuviera sus mejores épocas con los Cuervos de Baltimore, que ganó el Super Bowl, que recientemente estuviera con Cleveland, con Indianapolis. Flacco quiere extender su carrera a sus más de 40 años de edad. Bueno, pues ahí está justamente la imagen de nuestros amigos que nos acompañan a través de Telefórmula, en el momento en el cual estaba llegando Russell Wilson a las instalaciones de los Browns de Cleveland, que tiene ese gravísimo problema de haber hecho una de las peores negociaciones en la historia, de haber firmado a Deshaun Watson por $230 millones, todo garantizado, y que además Watson, independientemente de que no ha estado al nivel que tenía en Houston, pues ya se ha roto en un par de ocasiones consecutivas el tendón de Aquiles y no va a estar jugando tampoco la próxima temporada. Está interesante este movimiento. DeMarcus Lawrence deja a los Vaqueros de Dallas después de 11 temporadas, 4 Pro Bowls. Ahora estará jugando en Seattle, que le ofreció un contrato de 3 años y que podría alcanzar con incentivos hasta $42 millones. Así que es una figura importante que se va a dar. El año pasado estaba lesionado y solamente participó en 4 partidos. Kenny Pickett deja el equipo de las Águilas de Filadelfia. Lo recordamos como jugador tomado en la primera ronda por los Acereros de Pittsburgh en el 2022, que estuviera recientemente con las Águilas de Filadelfia. Ahora se va con los Browns de Cleveland para pelear por el puesto titular, aunque desde luego si llega Russell Wilson a Cleveland, pues sería el mariscal de campo suplente. Otra cuestión interesante es la de los Raiders, que se hacen de un buen corredor, de Raheem Mostert, contrato de un año, 32 años de edad. Él estuvo 6 temporadas con San Francisco y las últimas 3 con los Delfines de Miami. Mientras tanto, los jefes de Kansas City tienen ya mariscal de campo suplente para Patrick Mahomes, porque, bueno, pues ahí estaba como suplente Carson Wentz. Pues ahora estará Gardner Minshew tercero, este quarterback que había estado con Jacksonville, con Filadelfia, con Indianapolis, con los Raiders, con el equipo de los Potros de Indianapolis. No le fue tan mal en realidad a Minshew, sí muy mal con el equipo de los Raiders el año anterior. Bueno, pues ahora Minshew será suplente de Mahomes con el equipo de los Jefes de Kansas City. Estos son de los más interesantes de los movimientos que se han dado hasta ahora, que son muchos en la NFL. Hablando acerca del básquetbol de la NBA, que está llegando ya prácticamente a la recta final, Oklahoma City el día de ayer da una muestra importante, porque no es un partido de postemporada, pero sí le gana a los Celtics y en Boston. Y Boston es uno de los candidatos para conseguir el título. Se impusieron 118-112. El equipo de Oklahoma City, que nunca ha sido campeón de la NBA, con Shai Gilgeous-Alexander, que pinta para ser jugador más valioso de la temporada, tuvo 34.7 asistencias, 5 rebotes en 39 minutos. Boston intentó, yo creo que es uno de los problemas graves que tiene la NBA ahora, en donde se ha convertido un circo para disparar y disparar y disparar de lejos, en donde ya también el reglamento prácticamente no permite contactos, algo que sí se veía todavía en los 80s, en los 90s. ventas. ¿Saben cuántos triples intentó el día de ayer el equipo de Boston?
40.
63.
No, qué bárbaro.
63 y conectaron 20 de los 63 triples. Es la tercera mayor cantidad para un equipo en un partido de la NBA. Y bueno, pues Oklahoma City en el oeste y Cleveland en el este son dos equipos que ya están calificados para la postemporada. Y dentro del boxeo olímpico, hemos platicado en varias ocasiones acerca de lo que ha ocurrido con la Federación Internacional, que pues, es un nido de ratas. Y entonces el Comité Olímpico Internacional se ha encargado de organizar el torneo boxístico en Juegos Olímpicos, tanto en Tokio como ahora también en París. Pero para Los Ángeles 2028 dijo, nosotros ya no. Necesitamos un organismo con credibilidad que se encargue de todo esto. Y entonces es donde surge World Boxing. Y es esta asociación en donde, por cierto, Gennady Golovkin está muy, muy involucrado. Y necesitaba una buena cantidad de afiliados, de países afiliados. Algo importante que sucedió el día de ayer es que se unen China y Turquía. China fue segundo en París en medallas conseguidas en el boxeo, 3 de oro, 2 de plata. Turquía empató el octavo lugar con Francia con 2 de plata y 1 de bronce. También se unen Sudán, Grecia, Montenegro y Eslovaquia. Con esto ya hay 84 países. ¿Saben quién no está?
México.
Ra, ra, ra. Me dicen que es un proceso burocrático. Pero bueno, pues México en el boxeo tendría que estar del lado correcto de la historia. Así que yo espero que pronto se unan a World Boxing. Porque además solamente los boxeadores afiliados a World Boxing van a poder participar en los Juegos Olímpicos. Y vaya que el boxeo es de las disciplinas más importantes en la historia olímpica de nuestro país, ¿no?
Sí, seguro. Oye, decías del tendón de Aquiles, Enrique, de Sean Watson. Uh-huh. Empezó ya el Players de golf y Tiger Woods no pudo jugar precisamente porque se rompió el tendón de Aquiles en las últimas prácticas para el Players. Yo no sé si este puede ser el final de la carrera de Tiger Woods.
Qué lástima, ¿no?
Sí, 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 49 años. Sí. Y sí, estaba entrenando y se tronó el tendón. Sí.
Regresamos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Inició la actividad de la jornada 12 de la Liga MX Femenil con el empate 1-1 entre Pachuca y Pumas desde el Estadio Hidalgo. Y las Águilas del América golearon a Puebla en las instalaciones de Coapa por marcador de 7-0. Escuchamos al estratega de las azulcremas, Ángel Villacampa.
Que tenemos que volver a tener el mejor momento de forma de algunas jugadoras que todavía están lejos de su nivel. Y aunque el resultado es positivo, siempre nos exigimos más y más. Pero era obvio que hoy lo que teníamos que hacer era no fallar.
Hoy continúa la actividad y en estos momentos Querétaro está recibiendo en la Corregidora a Chivas. A las 6 de la tarde, Necaxa enfrenta a León en el Estadio Victoria. A las 7, Atlas recibe a las Rayadas de Monterrey en el Jalisco. Y a las 9, duelo de fronterizas entre Tijuana y Bravas en el Estadio Caliente. La actividad de la jornada 12 de la Liga MX Femenil culmina el viernes con el duelo entre Mazatlán y Atlético de San Luis a las 7 de la noche desde el Encanto. Y Tigres recibe a las Guerreras de Santos en el Volcán a las 9 de la noche con 6 minutos.
Le damos la bienvenida aquí en el estudio a Fernando Name, que es director de la Federación Mexicana de Footgolf. Footgolf, si usted no lo conoce, es algo que pues mucha gente ya está practicando y que la verdad es muy interesante, es fútbol en un campo de golf. ¿Cómo estás, Fernando?
Raúl Eduardo, muchas gracias por esta oportunidad, que justamente lo que necesitamos es tener más exposición en los medios. Y buenas tardes a todos los que están viendo este programa y escuchándolo en el radio.
¿Cuánto tiempo lleva el fútbol, Fernando? ¿Desde hace cuándo se practica? Porque yo conozco mucha gente que lo juega y sí, cada vez hay más personas que se interesan, hay torneos, por supuesto, y cada vez hay más auge, ¿no?
Así es. Bueno, la Federación Mexicana de Fútbol comienza en el año 2012 en Monterrey y también es una de las fundadoras de la Federación Internacional, que se funda en el 2012 con el Mundial de Hungría.
Ok.
Pero México también tiene algo muy importante. En el año 2009 se registra Fútgolf en nuestro país y es uno de los países en donde se comienza también con esta actividad. Lo más antiguo, lo más que se conoce de hace años fue en Brasil en el año 2000. Pero el primer juego oficial de Fútgolf ya en un campo se realiza en un campo en Holanda. Lo organiza Michael Jansen. Impresionante. Ahí fue como se conoce como el nacimiento del Fútgolf a como lo jugamos hoy en día.
Estamos viendo las escenas en Telefórmula y bueno, hagan de cuenta que está encima del green y ahí hay que pegarle con efectos según la caída del hoyo, hay que pegarle para dónde va, si le pega quedito, le pega fuerte, tiene su chiste, ¿eh?
Sí, totalmente. Mira, el Fútgolf es una actividad que hasta la PGA la considera como una muy buena actividad para los campos de golf. Incluso el expresidente de la PGA tiene Fútgolf en su campo. Entonces, pues eso te habla de que el Fútgolf no maltrata los campos de golf, a contrario de lo que se pueda imaginar algunos. En el Fútgolf no se generan divots. Los divots es el pedazo de pasto, sí, que uh-huh, el golfista arranca posterior al tiro. En Fútgolf eso no se genera. Cuidamos mucho y respetamos al golf. Respetamos la ética del comportamiento en los campos. Estamos incursionando mucho en educar a la gente de cómo comportarse dentro de los campos de golf, porque al final nosotros entendemos que nuestro deporte está dentro de las instalaciones del golf. Entonces, para nosotros ha sido muy importante también, pues, romper esos tabúes, ¿no? De, oye, ¿cómo van a patear un balón de fútbol en nuestro campo de golf? Porque algo impresionante es todo lo que cuesta el mantenimiento en un campo de golf, tener las condiciones que se tienen. Entonces, pues nosotros somos muy conscientes del cuidado que se debe de hacer.
¿Y viene algo importante?
Así es. Bueno, en México vamos a tener la calificación al próximo mundial. Este torneo se va a realizar en Los Cabos.
Ah, mira.
En el mes de agosto vamos a competir Estados Unidos, Canadá, México y Honduras. Y pues bueno, acabamos de regresar de una competencia internacional muy interesante. Estuvimos en Las Vegas compitiendo en el Pacific Trophy, donde México termina en segunda posición. Ha sido de nuestros mayores logros. Hemos tenido buenos logros a nivel internacional. El primero se podría decir el segundo lugar de Enrique Reyes Retana en el Mundial de Argentina 2016. El segundo logro importante en la parte individual fue Anjuli Ladrón, número uno del mundo, una dama que pues nos ha representado muy bien. También Gabriel García termina en tercer lugar en el Mundial de Orlando, que fue en 2023, con más de 1,000 participantes de todo el mundo. Y pues un mexicano colocándose en la tercera posición. Y ahorita un gran logro reciente en la categoría junior que estamos impulsando mucho. Alexander Tiedemann termina en el primer lugar a nivel mundial en la categoría junior, que va creciendo también en este deporte.
¿Cuándo es Los Cabos?
Los Cabos lo vamos a tener del 14 al 16 de agosto en Cabo San Lucas Country Club.
Hombre,
va a estar espectacular ese torneo, a ver si quieren ir.
Vamos. Hombre, ya Beto levantó la mano.
Oye, yo me pongo a entrenar de aquí a allá, ¿eh? No te preocupes.
Esto está muy bueno para exfutbolistas, ¿eh?
Sí, totalmente. Cada vez se suman más. Tenemos un programa de embajadores. Hemos hecho algunas actividades, incluso con el Club América, que nos han apoyado mucho. Hicimos un torneo para Teletón, en donde, pues bueno, se llenó completamente sold out. Ahí jugaron exfutbolistas. Y les encanta esta actividad porque ya no presentas lesiones.
Claro, claro. Pues mira, qué gusto que nos platiques, Fernando, de esto. Y bueno, pues vamos a estar pendientes del desarrollo del fútbol.
Me va a dar mucho gusto recibirlos. Realmente es un deporte que es para todos los géneros, para todas las edades. Tenemos juniors desde los 12 años hasta personas de 73 años jugando nuestro campeonato. Así que me va a dar mucho gusto que también se puedan sumar alguno de nuestros torneos y por qué no en la Liga de Morelos ahí en San Gaspar.
Perfecto, pues muchísimas mucho gracias, éxito. Fernando, y qué gusto que vaya creciendo todo esto.
Muchas gracias por
no, gracias a ti, al contrario. Vamos a Los Ángeles con Humberto Barrera. Adelante, Humberto, buenas tardes.
Que Rol Eduardo, un saludo desde tierras mundialistas, ya prácticamente un poquito más de un año del Mundial de la FIFA 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá. Aquí nos encontramos en el SoFi Stadium, y es que aquí se llevará a cabo el primer partido inaugural del Mundial en los Estados Unidos, en donde, bueno, pues ya hoy el comité organizador del Mundial aquí en Los Ángeles citó a conferencia de prensa precisamente para dar información sobre cómo van los preparativos de este estadio, ya que hay que recordar, como bien lo sabe Enrique, no cumplía con las medidas oficiales de FIFA. Se hicieron pláticas con la organización para precisamente pues cumplir con el reglamento y las mediciones del campo de fútbol de la FIFA. Y esta vez tuvimos la oportunidad precisamente de platicar con Adolfo Romero. Él es el administrador de este estadio, orgullosamente mexicano, y nos platica cómo van los preparativos previo al Mundial de la FIFA 2026. Aquí lo escuchamos.
Bueno, así es. Yo creo que el día de hoy es un día muy emocionante para nuestra ciudad, para nuestra gente, para la comunidad, porque estamos allá casi al Mundial. Estamos aquí revelando lo que viene siendo la cancha oficial que se va a usar la próxima semana para las semifinales de la Liga de Naciones, en esta cancha que es una cancha mundial, que es lo que nos FIFA trabajamos muy directo con ellos para tener césped natural aquí en el SoFi Stadium. Imagínate, para poder jugar fútbol. Se modificaron las esquinas, se modificó el césped natural, está elevado 2 pies. Como puedes mirar la cancha, abajo de nosotros está una cancha artificial para el fútbol americano. Aquí tienes una cancha que es cancha de césped natural que tenemos desde los primeros de febrero que instalamos, para que la cancha sea una de las mejores canchas que ha estado en el estadio de SoFi Stadium desde que abrimos en 2020. Viene el Mundial y luego viene el Super Bowl y luego los Juegos Olímpicos. Imagínate, este estadio va a albergar los mejores eventos del mundo.
Pues es la información desde SoFi Stadium. Raúl, compañeros, regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Qué nivel, qué va.
Es un estadio espectacular, pegadito al Fórum de Inglewood, el nuevo escenario también de los Clippers de la NBA, muy cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Por ese motivo es que el estadio básicamente está hacia abajo, ¿sí? ¿No? Porque no podía ser demasiado alto por la cercanía con el aeropuerto. Y otra cosa, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 va a ser sede de la natación.
Ah, caray. Sí. Increíble. Sí. Ya hicieron las modificaciones adecuándolo para lo que pide la FIFA. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal el pasto?
No, a mí me impresiona. Yo tengo duda, vamos a ver la siguiente semana, porque no es fácil que el pasto natural agarre, ¿no? Ahora nos dijeron que está encima del pasto artificial, sí, plantado el pasto natural. No, para el Mundial no tengo duda que lo van a dejar perfecto, pero ahora tan pronto para el juego de la siguiente semana de México, habrá que ver si no queda flojito, ¿eh?
Hijo, es que
en Estados Unidos pasa mucho, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes dónde pasa mucho? En el estadio de Dallas.
Pasa mucho.
Pero en el estadio de Dallas lo ponen 2 días antes. Uh-huh. Y lo traen, no sé, desde Wisconsin o no sé dónde lo llevan. Pero aquí se ve que lo vienen trabajando hace un buen rato ya, ¿eh? No, el estadio es una maravilla.
Sí, es un estadio precioso, ya sé, de un Super Bowl, donde Carneros, por cierto, jugando en casa, le ganó a Cincinnati. Uh-huh. Y próximamente, como decía Humberto, será otra vez el Super Bowl.
Oye, listos los cuartos de final de la Europa League. Rangers contra Athletic Club de Bilbao, Tottenham contra Frankfurt, Lyon contra Manchester United, que eliminó a la Real Sociedad, y Bodo contra el Lazio. Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Europa League.
Gran resultado el Bilbao, ¿eh? Gran resultado Bilbao. Hay que recordar que sigue jugando no solo con españoles, con vascos nada más, o con jugadores formados ahí. Sí, lo digo porque
o de ascendencia vasca.
O de ascendencia vasca o formados ahí. Lo digo porque he escuchado voces que Chivas debe tener jugadores extranjeros. Nunca. Chivas no debe tener nunca jugadores extranjeros. Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn,
and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.